La cuarentena hizo que todos...
Sí, ¿quién es? Ahí bajo.
Un momento, vamos de nuevo. La cuarentena hizo que todos... Hugo, basta. Silencio. La cuarentena hizo que todos... La cuarentena hizo que todos...
¡Está licuado!
Justo ahora. La cuarentena hizo que todos tuviéramos que cambiar nuestra forma de trabajar. El home office no existe. Y todos hacemos living office, kitchen office, school office. Si mañana hubiera una vacuna, ¿queremos efectivamente volver a trabajar en una oficina? ¿Cómo va a ser la nueva forma de trabajar? ¿Cómo se van a adaptar las organizaciones a un mundo donde las horas de oficina ya no son lo que eran antes? Mi nombre es Juan Ramiro Fernández y bienvenidos a La Pregunta Correcta.
El 16 de marzo, un poquito antes que se largue la pandemia acá en Argentina, nosotros tuvimos que mover 10.000 personas a las casas en un lapso de 72 horas.
Quien nos habla es Alejandra Ferraro, líder de recursos humanos de Accenture Latinoamérica.
Y a pesar de que algo de home office teníamos, una cosa es algo poco estructurado a todo el mundo, inclusive a la gente que nunca había hecho home office. Con lo cual representó un trabajo bastante grande, en primer lugar, de acompañar a generar y ayudar a generar condiciones básicas para uno poder trabajar. Y esas condiciones básicas son muy distintas para vos, para mí, que para alguien que vive con los papás, que para alguien en realidad que capaz está en un monoambiente. Con lo cual fue empezar a ponernos en el lugar del otro y empezar a generar no recetas únicas, sino entender en función de cada una de las necesidades cómo podíamos darles como consejos útiles a nuestras personas para poder organizar mejor su día.
¿Qué significa un entorno de trabajo digital y flexible?
Lo básico y primordial es, primero que nada, en mi punto de vista, es hablar y en realidad ser transparente con los supervisores de las necesidades. Uno no tiene que en realidad quedarse guardado desde el punto de vista si está con un tema de los chicos, si tiene que modificar levemente sus horarios o modificarlos hasta te diría de manera como un poco más activa, porque en realidad lo que no se dice no se puede resolver. Entonces, en primer lugar, es mucho diálogo para que uno pueda construir soluciones en función de las necesidades. Nosotros tenemos muchos padres con chicos chiquitos y una cosa es tener chicos que tienen 1, 2, 3 años a chicos que ya los tenés, que se manejan solos con la escuela. Entonces, en primer lugar, hablar mucho para poder adaptarnos. En segundo lugar, mucha cercanía de pequeñas reuniones diarias, aunque sean muy cortitas, pero no reuniones tan operacionales y también para saber cómo la gente está. En realidad, yo creo que la pandemia nos trajo el humanizarnos y acercarnos mucho más de lo que antes estábamos. Antes quizás nos veíamos en la oficina y en realidad hablábamos, pero a la vez uno estaba siempre como corriendo. El hecho de no vernos hizo empezar a tratar de ver lo que justamente los ojos no nos permitían ver, o sí la camarita, pero en realidad es de otro lado. Aprender a escuchar las voces, aprender en realidad a entender qué es lo que la persona estaba pasando desde el punto de vista, desde los miedos de contagio propios, de familiares queridos, de readaptar su espacio de trabajo, con lo cual mucho trabajo desde el punto de vista de acompañar en ese cuidado, no solamente de los temas como físicos, pero sobre todo de la salud mental.
Hemos recorrido un largo camino, desde los primeros tiempos hasta nuestra vida hoy. Pero ¿cuáles son los riesgos de la conexión extrema? Un informe sostiene que los líderes de las nuevas organizaciones deben demostrar compasión, cuidado y transmitir confianza en que pueden guiar a la empresa hacia el futuro. ¿Cómo debemos mantener la salud digital de nuestros colaboradores?
De alguna manera, en los últimos 4 o 5 años, un grupo de gente viene señalando a las plataformas digitales más difundidas, las redes sociales, las plataformas de video, como herramientas masivas de manipulación que sirven a los intereses de los que desarrollan esas plataformas, muchas veces en contra de los intereses de los propios usuarios. Este fenómeno, que es bastante reciente como mirada, ¿no? Porque hasta hace muy poquito tiempo todas estas compañías eran tremendamente admiradas y hoy aparecen constantemente en el banquillo de los acusados, se cruza de repente con una pandemia que convierte que ir a la escuela sea estar sentado en una computadora, que hacer compras en el supermercado sea estar sentado en una computadora, que verte con tu primo Martín sea estar sentado frente a una computadora. Y entonces, obviamente, nos ubica en una posición donde justo que estábamos empezando a cuestionarnos respecto de nuestros hábitos y nuestro consumo digital, estamos obligados a estar permanentemente mediatizados a través de una pantalla.
Quien nos habla es Santiago Bilinkis, tecnólogo, economista y un fascinado por los rebotes de la tecnología en la vida cotidiana.
El momento de la cuarentena ha sido particularmente difícil para muchas personas, un poco porque la característica fundamental que tienen las plataformas digitales es quitarnos el control de nuestro tiempo, con el hecho de que tener a todo el día a los chicos en casa se convierte en una tentación gigante para darles un celular o una tableta y descomprimir un poquito los desafíos de la crianza. Así que te diría que los dos aspectos más significativos del consumo digital en pandemia ha sido esto de la pérdida de control de los tiempos y de la dificultad de lidiar con la crianza mediatizada por pantallas.
¿Hay una cosa similar con Zoom y los Meets, Teams, WebEx, etcétera, etcétera? ¿Hay una obsesión por el tema de las videoconferencias?
Las compañías que armaron sistemas de videoconferencia en realidad tienen un modelo de negocio diferente al de las redes sociales, ¿no? Al final del día, la motivación de las redes sociales no es controlar al mundo ni convertirnos a todos en un ejército de zombies, sino simplemente ganar dinero. Solo que el mecanismo que eligieron de ganar dinero es a través de la personalización de publicidades y que para maximizar sus ganancias necesitan también de maximizar nuestro engagement o nuestro tiempo conectados. En la mayoría de las plataformas de videoconferencia el modelo de negocios es otro, te cobran por el uso y toda compañía que te cobre por el uso no tiene tanto incentivo a que estés todo el día usándolo en la medida en que la herramienta te resulte útil. Déjame ponerte un ejemplo para que no sea tan abstracto. Si vos haces un sistema de mensajería que tiene una bandeja de entrada, la primera funcionalidad que cualquier diseñador medianamente razonable le pondría es la posibilidad de filtrar mensajes no leídos para encontrar rápido qué es lo que te falta contestar. Cuando un sistema de mensajería, estoy hablando de WhatsApp, no tiene después de 11 años una manera de filtrar no leídos, ahí no hay un error de diseño. Ahí hay un acierto de diseño, solo que lo que están buscando no es que vos puedas estar al día y encontrar rápidamente tus mensajes, sino controlar tu tiempo justamente a través de la angustia de que si vos no estás permanentemente respondiendo, perdés completamente el control de tu inbox. Entonces, en el fondo, la cuestión es desde el diseño qué estás buscando. Y en las herramientas de videoconferencia, salvo la pavada de cambiar el fondo, digo, son muy básicas. Vos no encontrás funcionalidades destinadas a hacerte quedar ni un segundo más allá de que la reunión termine. Que por ahí después de eso va a cambiar, porque Zoom no se imaginó que se iba a convertir en la herramienta de videoconferencia más poderosa del mundo. De las clases de los chicos iban a ser todas por Zoom. Digo, ¿qué va a pasar hacia adelante? Honestamente no lo sé. Quizás se entusiasman con esto y empiezan a querer que te pases todo el día utilizando la herramienta. Pero no tienen ni siquiera una funcionalidad de tomar notas y hacer minutas, por ejemplo. Son muy básicas en lo que están proponiendo hoy. A diferencia de otras herramientas, como las plataformas Instagram, Facebook, WhatsApp, o YouTube, Gmail, etcétera, que tienen un nivel de sofisticación muchísimo más importante.
¿Cuáles son los principales desafíos para los líderes? Porque uno como colaborador está en casa y dice, bueno, ¿qué tengo que atender? Pero los jefes, la gente que maneja gente, de golpe pierde el control. En algún sentido es como vos decís, es como ser ciego, ¿no? Se te cierra un sentido y como que aumentás los otros. Pero ¿cuáles son los principales desafíos a la hora de trabajar con equipos? ¿Cómo se lidera un equipo remotamente?
Un equipo remotamente se lidera a través de esa cercanía, te diría, cuasi diaria. Yo creo que COVID nos enseñó a la importancia de que es mucho más valioso reuniones cortitas de 15, 20 minutos todos los días para hacer check-in de cómo las cosas avanzan a las mega reuniones de 2 horas cada 15 días.
Quien nos habla es Alejandra Ferraro.
Nos dio nuevas prácticas, con lo cual, para un supervisor hoy, yo creo que estos que se llaman scrums, los podemos llamar scrums o reuniones más cortas, son reuniones de juntar para ver, bueno, cómo avanzamos, qué tenemos que ajustar, en realidad dónde está cada uno, en qué puede ayudar uno al otro, porque como dejan de verse, tenemos que potenciar esos espacios de juntar a los miembros, tanto en forma grupal como también en esos espacios que hay que mantener en forma individual.
¿Y cómo balanceas eso con la zoomitis, con la videocolitis, digamos, quedamos todos en teón, que decís, basta, no aguanto una videocall más.
Y bueno, yo creo que en realidad tienen que ser, en primer lugar, cortas, valiosas y con un propósito. Ninguna reunión tiene que ser de esas reuniones que son para presentar un PowerPoint. Si es para presentar un PowerPoint, mejor mandalo. Ahora, si la reunión tiene un propósito claro, que es mucho más clarificar un tema de algo que diste de prelectura y redefinir tareas y que traigan sus preguntas, sus puntos de vista, deja de ser una reunión donde vos estás como un actor observador a ser un protagonista. Entonces, la clave en la sumitis o timitis en las reuniones
huevexitis, y así podemos, tenemos todas las marcas.
No, tremendo, ¿no? Y todas las anécdotas de estás muteado y todas las cosas
estás
que...
Estás muteado se transforma en el nuevo cómo andás.
Sí, tal cual, estás muteado. Así que bueno, en realidad es eso, es que sean con un verdadero propósito. Yo siempre desaconsejo las reuniones y justamente las reunionitis son todas esas reuniones donde vos te vas y decís, ¿y esto por qué no lo leí? Si vos vas a una reunión y te vas con algo, es activo, son reuniones mucho más de interacción y de diálogo, es muy raro que te vayas a la reunión diciendo, ¿para qué estoy acá?
El hecho de que los chicos, por ejemplo, ahora estén... Digamos, te debe pasar con tu hija y mi hija, van al mismo colegio, entran a clases, entre comillas, a las 7:45 de la mañana y capaz que terminan a las 12:30, 1, con diferentes instancias, recreos, actividades y tal, pero están conectadas toda la mañana enganchadas frente a un display. Y después a la tarde, ¿siguen enganchadas con un display o no? ¿Es bueno entonces esto? Digamos, ¿lo ves bien o lo ves mal?
Para mí la clave es tomar conciencia, de nuevo, de que por el modelo de negocio que la mayoría de estas compañías tienen, y hablo ahora de las redes sociales, no de los sistemas de videoconferencia, tienen el incentivo a desarrollar sus productos para que estés todo el tiempo conectado. Y cada detalle de la factura de estos productos apunta a eso, ¿no? Cualquiera que haya trabajado en un medio o pautado en un medio gráfico sabe que la página derecha es mucho más valiosa que la página izquierda y que las secciones de arriba son más leídas que las secciones de abajo. O sea que arriba a la derecha es sin duda el lugar premium donde el ojo primero mira. Un diseñador sabe esto. Cuando vos vas a mirar el perfil personal en Instagram, ¿qué hay arriba a la derecha en este lugar que es el primero que el ojo mira? No está tu foto. No está tu nombre, no está la descripción de quién sos, está la cantidad de seguidores y seguidos. Igual que el ejemplo que daba antes de WhatsApp, esto no es casualidad. Es resultado de un diseñador muy inteligente, solo que lo que el diseñador está buscando justamente es especularizarte, porque esta cuestión de la autoestima medida cuantitativamente respecto de cuántos seguidores tengo yo, cuántos seguidores tenés vos, cuántos me gusta me dan o no me dan, es un componente muy fuerte de los que nos hace estar permanentemente viviendo la vida para la cámara en vez de para nosotros. Y esto, los preadolescentes y adolescentes que mamaron esto desde una edad mucho más temprana que nosotros, están muy entrampados ahí. Ojo que los adultos también, ¿eh? No vamos a poner con el dedito a criticar a los chicos cuando buena parte de los adultos también estamos tremendamente atrapados en el narcisismo, en la vanidad, en la superficialidad que las redes en general proponen.
Se potenció la libertad de que inclusive los chicos pasan, los ruidos, la libertad de que algunos, hasta inclusive directores, te dicen... Estoy tomando el call, te voy a poner el mute porque me toca bañar al nene, porque capaz te pusieron un call más tarde. O en definitiva, a mí me ha pasado de estar en un Teams para todos los empleados, donde estaban todos los colaboradores, había como 6.000 personas, y vino mi hijo más chiquito, apareció en la cámara, lo vieron todos. Y bueno, yo contestarle lo que me preguntaba y después reconcentrarme para seguir adelante con lo que estaba presentando. Yo creo que al revés, es desde lo positivo es lindo lo que está pasando. Desde el punto de vista...
En algún sentido parece que como que nos humaniza, ¿no?
Es lo que te dije antes, para mí nos humaniza, en realidad somos uno solo como ser humano, tanto nuestra parte personal como profesional, y es el mostrarnos de una manera libre y única, más que nunca. Con lo cual, dentro de las cosas que yo creo que fueron muy positivas de estos meses, parte es la digitalización increíble que se generó en muchísima gente, y me encanta dar el ejemplo de los adultos mayores, pero en otra en realidad es la humanización de desacartonar, de que la gente en realidad no tenga tanta vergüenza y justamente que es normal, porque en realidad estamos en espacios donde estamos conviviendo, tenemos la oficina, capaz en momentos del día la tenés en la cocina y por momentos te movés al living y bueno, y seguramente alguno en algún momento para esconderse de los hijos se ha ido al baño a tener la reunión.
¿Cuáles son los temas para evitar, los temas que tiene que cuidarse un colaborador a la hora de trabajar desde casa?
En primer lugar es los límites del horario, porque en realidad uno estar desde su casa podés tener una tendencia donde podés estar trabajando 24/7. Y más allá de que no tengas quizás, estés viviendo solo y demás, tener tus límites para cuidarte vos mismo, ¿no? Cuando uno no se cuida en forma preventiva desde el punto de vista de su salud, después se está ocupando de un problema en forma tardía.
¿Y por qué los límites se borran? Yo eso no noto, estoy de acuerdo con vos, ¿eh? Uno termina trabajando hasta las 10 de la noche. ¿Pero por qué?
Y los límites, yo creo que son varios factores que hicieron que los límites se borraran. Primero, probablemente el sentir que no había tantos temas para poder no distraerse. Creo que el propio momento central del confinamiento crítico llevó a que, bueno, en definitiva, mejor sigo trabajando porque, bueno, no puedo ir al cine, porque no puedo salir, porque no puedo ir al gimnasio. En segundo lugar, yo creo que porque hay gente que le cuesta a veces decir que no y decir, bueno, en realidad esto no lo voy a poder absorber, con lo cual es un trabajo, te diría, tanto de nosotros en el lugar de ser colaboradores y cuando uno también es líder de esos equipos, el que haya objetivos realistas, el liberar de las cosas que son innecesarias, el replantear prioridades. A mí me gusta mucho inculcarle el decir, bueno, ¿qué cosas se pueden dejar de hacer? Pensemos qué vamos a dejar de hacer para liberar espacios quizás a una situación que es distinta, donde surgieron urgencias que no estaban previstas. Entonces, en el dinamismo que tenemos, uno tiene que estar preparado para dejar y soltar cosas sin miedo de decir, bueno, sí, se cayó un platito, o quizás ni se cayó, decidí dejarlo a un costado porque somos ágiles y aceptamos que las cosas cambian. Entonces, y esto es desde los dos lugares, no es un lugar unilateral, no es solamente el supervisor quien marca esto. El propio equipo y cada cual en su lugar de colaborador, de ser miembro de un equipo, también tiene que ayudar a generar este tipo de cultura. Pues en realidad la cultura, ¿qué es? La cultura la hacemos todos.
Hay gente muy extrema que está proponiendo dejar de usar las redes, cerrar las cuentas. Hubo campañas en las redes proponiendo dejar de usar las redes. Y yo creo que no tiene sentido. Los beneficios de la vida conectada son demasiado grandes hoy en día como para renunciar a ellos.
Cuando Abraham Maslow creó su famosa pirámide, estableció un modelo de análisis que, en épocas de pandemia y en épocas libres de virus, se verifica una y otra vez. La pandemia afecta la base de la pirámide de Maslow. Afecta lo que nos hace poner en duda el sentido de seguridad más elemental para desarrollar nuestra vida. Y a la vez deja al descubierto esas necesidades humanas que van más allá de lo básico, pero que son las que precisamente nos hacen humanos. Los vínculos, la necesidad de los otros, la necesidad de negociar espacios, dinámicas de convivencia con todos sus desafíos y el deseo de conocer y explorar. Acá entonces, cinco claves para ser un buen líder en tiempos de COVID. Primero, liberar a los empleados de tareas y trabajos innecesarios. Todo el mundo está hasta las manos y tenemos que evitar que tengan que elegir entre pasar la mopa o responder un mail, entre darle de comer a los chicos o asistir a una videocall que bien podría haber sido un mail. 2. Hacé que el propósito y los valores de la compañía estén presentes en las comunicaciones e iniciativas que lanzás. Cuando decís que te preocupás por tus equipos, demostralo. Que no quede en un mail. Efectivamente tenés que estar cerca y preocuparte de lo que le pase a la gente. 3. La jerarquía tiene los días contados. ¿Te acordás del jefe de tu papá o el jefe de tu mamá? Bueno, vos no querés ser ese jefe de tu papá o tu mamá. Vos querés ser un jefe diferente. 4. Contá una historia. No traslades datos. Nadie siguió a los líderes del mundo porque les mostró un PowerPoint a sus acólitos, ¿ok? Son las historias, no los datos, los que cuentan un problema o llaman la atención y hacen que la gente siga a un líder. Y 5, no permitas que la crisis de la hora te frene para avanzar hacia el mañana. Resérvate 2 horas al día para centrarte en el futuro de tu organización y el futuro de tus empleados. Como siempre, tenemos más preguntas que respuestas. pero lo que sí sabemos es que las preguntas son las correctas. Muchas gracias y nos vemos en el próximo episodio
de La Pregunta Correcta.